pero el tema obviamente sería de Pesaj, pero no lo que nosotros conocemos o lo que es eso. El concepto tal vez que se oye todos los años y que se conoce de lo que es Pesaj. Creo que hasta más es una de las fiestas más cuidadas por la mayoría del pueblo judío actualmente, en porcentaje. Se comparado hasta más, estuve viendo unas estadísticas, comparado con Kipur, se cuida más Pesaj. Ahorita en Israel hay un 86% de la gente no religiosa que cuida Pesaj, y un 27% que ayuna en Kipur. Bueno, no se cuida estrictamente, sí, no. Estamos hablando de la ceremonia de comer matzá, de hacer seder y todo eso. Pero eso me hizo pensar qué significa, qué es lo que cuidan de Pesaj, qué representa en sí. Si esa, la mayoría de esta gente que cuidan Pesaj saben de qué se trata. No me voy a ir a toda esta gente, me voy a todos nosotros, que si conocemos ciertos conceptos, ideas de qué es Pesaj, pero...
No, casi tocando la garganta.
Pero volvemos, como dije, a la pregunta elemental. Qué bueno que se le dé tanta importancia y se cuide tanto Pesaj. Pero si se conoce verdaderamente el verdadero, el auténtico mensaje que tiene Pesaj, se lo pongo en un cuestionamiento muy especial. Y me atrevería, con mucha pena, decir o responder que lamentablemente en una gran mayoría sí se festeja, qué bueno se festeja el Pesaj, pero no se llega a la esencia auténtica y verdadera de lo que representa. Para lograr eso, tenemos que entender, analizar y profundizar un poquito qué es verdaderamente, para tratar de cambiar tal vez ese error o la ignorancia de no llevar a cabo como verdaderamente como debe ser. Me refiero a no cumplir los detalles, como las leyes, el reglamento de Pesaj, no me refiero a eso. Porque todo ese reglamento tiene una función para llegar a una meta, a un mensaje que es muy importante y llevarlo a cabo verdaderamente. Entonces, todo ese reglamento, incluso una gran mayoría lo exagera demasiado, que de hecho así se hace, pero no se gana nada con exagerar el reglamento si no se llega al mensaje y a la esencia de peso. Por eso voy a hacer algunas preguntas y vamos a tratar de entender qué representa. ¿Qué conocemos? Hacemos un seder, no se come jamés en Pesaj, se come matzá, todo lo que eso implica. ¿Por qué? Yo creo que cualquier niño en la escuela aprende por qué se come matzá, porque nuestros padres hace 3.500 años, cuando salieron de Egipto, no alcanzó el pan a fermentar, y lo que comieron fue matzá. Eso es lo que todos sabemos. Sabemos también qué dice el Pesaj, la palabra Pesaj, que dice saltear, que en la décima plaga, la muerte de los primogénitos, Dios salteó a los primogénitos judíos y murieron solamente los primogénitos egipcios. Esa es la palabra Pesaj, eso es lo que recordamos. Y Maror, que representa amargura, fue el trabajo pesado que tuvieron. Verdaderamente, si lo tomamos así tan sencillo y que eso es todo Pesaj, hay tantas preguntas, tantos cuestionamientos que será casi imposible darnos respuesta. Bueno, estamos recordando con la matzá lo que sucedió hace tanto tiempo que no alcanzó el pan a fermentar. Yo me pregunto, no alcanzó el pan a fermentar, pero quitaron todo el jamés que tenían en aquel entonces, para nada. ¿Por qué la Torah nos indica que también podemos comer matzá para recordar eso, pero ¿para qué tenemos que comer, por qué tenemos que quitar el jamés? Además, observen qué detalle tan insignificante es este que no trató el pan a fermentar. Un detalle de cocina. Una mujer le salió el pastel más quemado, más, o la comida más salada, o menos, fermentó, se levantó menos o más. Tanto relajo nosotros hacemos por un detalle, de veras podría calificarse un detalle insignificante de cocina, cómo le salió el pastel, o cómo le salió el pan. ¿Y qué me importa cómo le salió el pan? Generación tras generación estamos, de veras, que lo pueden decir ahí sí las mujeres, complicándose la vida demasiado, hacer limpieza y relajos, todo, porque ¿cómo le salió el pan en aquel entonces? No creo que tenga mucha lógica que se verdaderamente eso se apesa. Y muchas otras preguntas similares. En verdad, ¿por qué ese pan no lo alcanzó a fermentar? Porque no tuvieron tiempo. Eso es el dato que conocemos también, que está en la Torá. Pero ella, Gelula y Flamea, que no se pudieron detener ni un momento más, que ya tenían que salir. Las 10 plagas que conocemos que Dios mandó a Egipto, se dice que más o menos son el transcurso de un año, fue lo que duró. Y un año preparándose para salir de Egipto. Desde un año le están mandando plagas y avisos, que Moshe les dice, ya Dios los va a liberar, les advierte a Faraón. A último momento, ¿se acuerdan de preparar el pan y las galletas? Y a ver que no les alcanza el tiempo. Si no les podía decir unos días antes, pues sí les viene advirtiendo, preparen no solamente galletas, un pan, todo lo necesario, un pueblo completo que sale al desierto y no sabe por cuánto tiempo. 5 minutos, vamos a calcular, si no alcanzan ni a fermentar, será la edición en 10 minutos. Podría haberles dicho un tiempo. Había suficiente tiempo. Seguimos analizando también en sí todo. Pesaj, ¿qué significa? Dice el concepto, decimos, del sacrificio de Pesaj, que pintaron los marcos con la sangre de los animales que sacrificaron. ¿Sí? Los marcos que estaban pintados, esas casas Dios brincó, no murieron los primogénitos judíos. ¿Sí? Es obvio, yo creo que la punta está de más. Dios no necesitaba que pinten las casas. Están matando, obvio, no fue algo natural que mueran solamente los primogénitos, y los de Egipto sí, no era una epidemia, que un virus que atacaba a los primogénitos, ¿no? Era muy obvio. Entonces, ¿para qué tenían que pintar? ¿Qué significaba eso? Y además se dice que si había un primogénito de los egipcios, estaba consciente, después de ver las 9 plagas, que fue cierto, entonces respondía en la casa de un judío que estaba pintado, igual moría, entonces por sí no tenía ningún sentido. O un judío que estaba en otro lugar en ese momento y pintó su casa, no moría. Entonces, ¿qué significa eso? Dice, no, como que no se entiende. Y algo más curioso todavía, que la matzá nosotros la estamos comiendo para recordar lo que sucedió cuando salieron de Egipto. Pero si ven el texto de la Torá, Dios les indicó, antes de salir de Egipto, le dice a Moshe, diles al pueblo de Israel que hagan el sacrificio de Pesaj, y el sacrificio de Pesaj lo tenían que comer con la matzá y maror. Antes de salir, ¿qué matzá? Y si todavía no era para recordar más, todavía no había sucedido ese incidente que no fermentó el pan. Entonces se hace más todavía incomprensible todo esto. Así es claramente, cuando salieron de Egipto hicieron el sacrificio de Pesaj, lo comieron, el asado, también varios requisitos del sacrificio de Pesaj. Tenía que ser solamente asado, tenía que ser que se reúnan una familia en una sola casa, no podían sacarse fuera de la casa, íntegro todo el cuerpo, no se podía romper ningún hueso, una serie de cosas tan extrañas que todo esto yo creo que es muy, muy difícil de comprender. Pero voy a dejar por un momento todas esas preguntas, ¿sí? y vamos a la actualidad. Vamos a regresar ahorita, olvidemos de sacrificios de aquel entonces y todo eso. A la actualidad, ¿cómo festejamos Pesaj? Festejamos Pesaj. Me voy a poner de veras en lugar de un razonamiento normal de uno que estamos tan acostumbrados y es tan natural para nosotros que lo vemos muy común, que es esta. Vamos a ver un observador por fuera, que está bien, de repente conoce nuestras costumbres por primera vez y está observando qué es esta costumbre, esta tradición. ¿Qué va a observar? Puede empezar, pero un mes antes, ¿no? Un mes antes, que es una limpieza absoluta de toda la casa. Va a estar seguro que hay un virus muy peligroso que hay que erradicarlo totalmente y fumigar todo. No va a entender. Vamos a decir una migaja de pan porque hay. Bueno, regresemos a nosotros en sí, está bien. No tiene sentido. ¿Qué mensaje o qué es? Y después, quiero aclarar que lo que estoy ahorita describiendo no es solamente preguntando de que no se entiende qué es eso, sino parte de eso no es, por si es un error, ¿no? Dice, parte no es Pesaj, una limpieza, no representa Pesaj una limpieza excesiva, ni un relajo de correr a buscar qué producto, qué es, etcétera. Hay un reglamento, obviamente, un reglamento establecido por la Rajá, que se debe cumplir y se debe llevar a cabo, pero no es como se toma la práctica, dice, sí se exagera, pero de todos modos, ¿cuál es el mensaje? ¿Cómo lo estamos llevando Pesaj? Estamos llevándolo limpiando productos, las ollas, esto, todo. Llega después la noche del Seder, se come la matzá, a veces un poquito ya desganado, hasta la segunda o la tercera, que ya está un poquito difícil, ya cansadísimo, después de la primera copa de vino y, como dices, con la matzá y como cae, ya después de tanto trabajo, las corridas de vísperas, terminó. Un ratito, la comida, todo se hizo hacer y terminó. ¿Qué deja todo esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué? ¿Qué sentido? Limpiar, hacer eso. Y ser como gente racional, con mensajes importantes que nos da la Torah, tenemos que entender qué significa todo esto. Voy a empezar por... No, perdón. Vamos a hacer más preguntas todavía. Para después buscar, ¿no? Buscar una respuesta general a todo. Le damos un lugar tan importante a la salida de Egipto, que si observamos también nuestros rezos, nuestros textos de la Torah, en toda ocasión, en todas las fiestas, observen bien, vean las traducciones, siempre se infiltra ahí la salida de Egipto. Bueno, hay también historia universal de muchos acontecimientos a nivel mundial, históricos que sucedieron, que bueno, hubo guerras, un país conquistó, que llegó, se liberó. ¿Por qué lo tomamos como un acontecimiento central para nosotros esa historia? Hubo cosas, yo creo que hasta más importantes, o por lo menos Shavuot, que es la entrega de la Torá, deberíamos recalcarlo mucho más. Para nada, no se compara, ¿eh? La importancia que se le da a la ceremonia, a lo que fue Shavuot de entrega de la Torá, comparándolo con Pesaj o con la salida de Egipto, nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes, pero da mucha más importancia a la salida de Egipto. ¿Y por qué tanta importancia? ¿Qué es en sí la salida de Egipto? ¿Un pueblo?
¿Sí? Bueno, contestar, pues,
bueno, quisiera oír. A ver.
No,
y obviamente que lo voy a contestar,
pero es la importancia de este evento, o sea, es la primera manifestación que acabó el Baruj al pueblo judío.
Okay, está bien. Esto es buen enfoque y... Pero vamos a ver. Y empezamos más allá. Dice, perdón que estoy un poquito tal vez entrando así en detalles de todo esto, porque yo creo que para profundizar en el concepto y verlo con otro enfoque como estamos acostumbrados, que vivamos Pesaj de otra manera, sí es necesario ser un poquito... Sí. Antes de llegar a la salida de Egipto para entender esto, vamos a entender en sí la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y menciono parte de esta historia porque eso es lo que hay que transmitir en Pesach. Y lo que hay que transmitir en Pesach es la historia, que es lo que sucedió con nuestros antepasados. La esclavitud en sí en Egipto también está totalmente cuestionada y no se puede comprender para nada. La esclavitud se predijo, Dios se la predijo a Abraham Avinu, y ahí dice en la Torah textualmente, le dijo, Yadoa te da, sabrás, que tu figueri es de la jave es Olaem, que tu descendencia van a ser extraños en una tierra extraña, Babadum veinota malvame ochaná, y lo van a esclavizar y hostigar y torturar 400 años y después van a salir con mucha riqueza. Aparentemente es una injusticia, una cosa intolerable, inaceptable, un concepto como ese. Dios está diciendo a Abraham que su descendencia, que todavía no llegó al mundo, que no existía como tal, van a ser esclavizados 400 años. Pobrecitos, ¿qué hicieron? No habían nacido todavía. ¿Por qué van a estar esclavizados 400 años? Pero lo más curioso de todo esto, es que no se puede destinar un castigo a una persona que ni nació todavía, un pueblo que no nace. Pero no solamente eso, no solamente porque van a estar esclavizados 400 años, sino lo más curioso que Abraham, que está considerado el patriarca de la misericordia, y vemos en su actitud, no reacciona en lo más mínimo. En otra ocasión, también dentro del relato bíblico, ahí se menciona que Dios le dice a Abraham, le notifica, que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran gente verdaderamente perversa, incluso todavía se utiliza el término sadoquista que viene de Sodoma, y eran gente que merecían esa destrucción. Las leyes que tenían eran inconcebibles, solamente habrán oído una vez mencionar, ¿no? Eran leyes que si uno ayudaba a un pobre, merecía la pena de muerte inmediatamente. Pero ¿cómo? ¿Qué hacía? Y si venía un invitado, lo medían, ¿no? Si era muy alto, lo ponían en una cama pequeña, le cortaban lo que le sobraba. Es que tenían leyes inconcebibles. Se dice que el colmo, que cuando Dios decidió ya destruir a Sodoma y Gomorra, se dice el pasuk con una expresión, una insinuación. Dice, el clamor de ella me llegó a mí. ¿A qué se refiere el clamor de ella? Una mujer piadosa que no pudo soportar, vio un pobre muriéndose y cometió el gran crimen y delito de ayudarlo. Entonces la sentenciaron a muerte, pero ¿de qué manera? La desnudaron, le echaron un barril de miel y le abrieron un panal de abejas y así fue consumiéndose. Y el clamor de ella llegó a Dios. ¿Qué gente estamos hablando? Dice, ¿por qué lo describo esto? Porque Abraham Avinu era tan piadoso que cuando Dios le dice que va a destruir a dos pueblos enteros, no lo pudo soportar y pide a Dios, por favor, tal vez hay 50 gente justa y perdona a todos por ellos, tal vez hay 40, 30 y sigue insistiendo. No tenía nada que ver con ellos, ni sus hijos, ni conocidos, merecían el castigo. Y insiste y pide y le pide a Dios. Cuando Dios le dice a sus propios hijos, no eran esa gente, no habían hecho nada, ni nacieron, le dice, van a estar 400 años esclavizados, torturados, a ver, no abre la boca. No le pide a Dios, por favor, perdónalos, ¿por qué? Pedir clemencia, nada, no vemos en la Torah nada. Es algo muy muy difícil de entender también. Bueno, yo creo que sí voy a empezar a contestar, porque si no, nos quedaríamos toda la clase. Sí, continúan muchas preguntas. Bueno, le agregaría la última, hablando de Abraham Avinu. Abraham Avinu, ahí comenta, cuando tuvo unos invitados, que dicen Mazot, afalan de Tomio Mazot, que comenta que cuidaba ya la Torah, y porque era Pesach, de Tomio Mazot. Yo puedo entender que realmente tenía un contacto con Dios y los preceptos, entendió la profundidad y los llevó a cumplir, la mayoría de los preceptos, pero Mazá es algo para recordar lo que pasó si todavía no había sucedido. ¿Cómo está cumpliendo el concepto de festejarlo con Mazá? Y eso es porque salieron de Egipto y no alcanzó a fermentar. Bueno, eso no cabía que antes que suceda ya lo esté festejando. Eso no se puede entender. Voy a empezar con una de las últimas preguntas, que es el origen. ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué en sí la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel? La esclavitud, obviamente que fue programada por Dios, como dijimos, no como un castigo, porque no se podría entender ni contestar las preguntas recién dichas de que haya sido un castigo de un pueblo que no nació, como dijimos que Abraham no pidió clemencia. Fue una preparación indispensable, necesaria, para que exista el pueblo judío como tal, con la Torah, con los preceptos, como se conocen. En aquel entonces, que era una época, no había la civilización tampoco como hoy en día, la gente era más bárbara en el mundo en general, de repente agarrar un pueblo y darle preceptos tan sutiles como los que tenemos nosotros en la Torah, como considerar el sentimiento del otro al máximo, a tal grado que nos dice un ejemplo en la Torah, dice, no podrás hacer sufrir a un egipcio, ¿por qué? Porque tú utilizaste su tierra, porque tú estás peregrino en su tierra. Pero, Dios mío, fui peregrino en su tierra, me esclavizaron, les tengo que reconocer el bien. Como sea, tú utilizaste, comiste de ellos, no puedes tratarlos mal, y que algo les tienes que agradecer. Un precepto que es difícil entender. Si ves al burro de tu enemigo que se le cayó la carga en el camino, tienes que ayudarlo. No puedes tratar de lado, así dices, de tu enemigo. Y debes pulir las cualidades y superarse de una manera increíble. En aquel entonces, la gente era bárbara. Llegar con una religión o unos preceptos tan así delicados, la gente no lo podría asimilar. Antes era, me molestas, te mato. Era como vivía el mundo. Entonces, era totalmente necesario esa esclavitud, no como castigo, sino como preparación, para que puedan pulir ese orgullo, esa barbaridad, esa agresividad, entender lo que es el sufrimiento del otro, buscar, ver, analizar, quitarse todos los impulsos negativos para poder después, posteriormente, asimilar los preceptos de la Torah. Esa era la meta de la esclavitud en Egipto, empezando desde el principio. Pero no solamente eso, aquí hubo el punto más importante que es el que vamos a hablar ahora sí, relacionado con Pesaj. El punto más importante fue que, como antes lo mencionó, Dios quería demostrar a ese pueblo para que de una manera lógica y convincente puedan creer en Dios, porque Dios no quería un pueblo de mensos, de que se crean todo lo que les digan, y por inocentes, por necios, pues los engañaron o le dijeron tal cosa y aceptaron y ya todo lo que me digan voy a hacer. Dios no quería eso de nosotros. Nos llama, nos califica en la Torah, Ham Benavon, un pueblo inteligente, sabio, así nos considera. Tenemos que demostrar eso. Dios no nos pide, nosotros ya tal vez una noticia que todos hablamos cuando se habla de religión, siempre hablamos de fe, y lo principal es la fe. La noticia que les daría que en ningún momento en la Torah se nos pide a nosotros que tengamos fe en Dios. No se nos pide creer en Dios. Bueno, sí, como un complemento. Se nos pide saber que existe Dios, no creer. Creer puede ser algo muy tonto, muy rico. ¿Por qué tengo que creer algo que no sé, no tengo pruebas y no sé si es cierto? ¿Quién me dice? El que cree cualquier cosa que le dicen podría calificarse, en vez de un pueblo inteligente y sabio, puede calificarse un pueblo menso o necio. La teoría no nos dice eso, no nos pide en ningún momento que creamos en eso. Y si ven todos los textos y las expresiones que hay en la Torah, siempre dice, Atahor, esta es la edad que hacemos lo que vistes para saber que Dios. Beyadatá, yo, mi sabrás que soy. En ningún momento nos pide, también, cree que existe Dios. ¿Cómo sé? ¿Quién me dice? Hay tantas teorías que se pueden hoy en día en la calle. ¿Cómo puedo saber cuál es la cierta? ¿Cómo puedo estar seguro que lo mío es lo cierto? Para demostrar, para que sepa el pueblo de Israel que verdaderamente existe Dios. Antes no se impresionaban de cualquier fuerza mayor, de algo sobrenatural. Antes, con un milagro, la gente no se impresionaba. Tenían conocimientos, se llevaba a cabo brujerías y fuerzas, controlaban cosas que los egipcios eran los más expertos, eran los mejores brujos, astrólogos, y que hacer algo un poquito sobrenatural, que hoy tal vez sí nos impresionaríamos y diríamos que es una prueba y ya con eso nos convencemos, pero antes no funcionaba. ¿Cómo Dios puede demostrar y exigir a un pueblo que pretende que sea inteligente, que estén 100% seguros que Dios es el único Dios, que esa es la verdad y que lo que les va a transmitir viene de Dios y que tiene que ser absolutamente consentido y cierto? ¿Cómo lo podía hacer? Todo lo que sucedió de esa esclavitud en el país más poderoso, en la superpotencia de Estados Unidos de hoy en día, era Egipto, el más desarrollado, el más poderoso, un pueblo entero esclavizado, no había la mínima posibilidad, si tiene remota, que puedan liberarse por sus propios medios de la superpotencia. Y era Dios, y se manifiesta de esa manera, de una manera contundente, y que no les quedó la menor duda. Todas las plagas, todo lo que mandó, no fueron simplemente así, escogió ciertos castigos por castigarlos. Si analizamos una por una, que no lo quiero hacer ahorita, yo quiero nada más la filosofía general de César. Si analizamos una por una, vamos a ver que era una demostración de que Dios tenía la fuerza absoluta. Que nada podía competir con esto, sin ninguna brujería, que no eran trucos, porque ahí, como dije, cualquiera podía retar y dudarlo. Bueno, un brujo, este Moshe, es un brujo más poderoso, más capacitado que todos los demás, tuvo una universidad muy, muy especial donde aprendió su brujería y impacta un poquito más, que eso significa que es absoluto. Dios quitó todas las dudas para usted. Demostró que todas las fuerzas que hay en la naturaleza, y en verdad es el creador, es el que la puede manejar a su antojo. Desde el agua, que empezó con la sangre, los animales, bichos, aves, las personas, que fue la muerte de los primogénitos, sobre los piojos, que ahí es cuando los brujos dijeron es la mano de Dios, porque la brujería no tiene poder y dominio una cosa tan pequeña como un piojo. Del cielo, el granizo, todas las diferentes fuerzas, la tierra, el polvo, todo lo que había demostró que él lo dominaba, lo invertía, lo quitaba, y en cada plaga, porque hay una tendencia hoy en día a tratar de decir de que esos, el que no se atreve a negar la Torah porque no cabe una historia transmitida y que es mentira, tratan de decir que fueron fuerzas de la naturaleza que coincidieron y como yo las conocía. Pero es ridícula esa versión, si vemos el texto, que Moshe incluso le preguntaba, tú dime cuándo quieres que se quite la plaga, ponme una fecha para que no haya trucos, que puede ser que casualmente llegue una plaga de langostas o algo similar. Eso sí, la oscuridad, los judíos tenían luz y esa oscuridad no puede ser una algo en el cielo que se oscureció, que pasó un eclipse o algo similar, y que justamente para los judíos, es decir, esa versión, esa teoría que muchos críticos de la Biblia tratan de dar explicación, que con la ciencia que se puede explicar, que una marea, que vino un huracán y partió el mar, que coincidencia, que exacto cuando terminó el último egipcio de entrar y el último judío de salir, y justo cuando los perseguían y que se aventaron, y ellos ya sabían cuándo los iban a perseguir, es algo que uno que medita un poquito con un poco de sentido común y de lógica, está demasiado claro que si aceptamos la Torá como tal, no cabe esa posibilidad que hayan sido fuertes marejos. De todos modos, Dios está demostrando de una manera absoluta, convincente, de que aquí ya no hay brujería, no hay, que a fuerzas es el verdadero Dios. Que ahí no tenía que ser uno, al contrario, necio para creer, sino necio para no creer. Es el que quisiera discutir todas esas evidencias, verdaderamente tenía que ser una persona totalmente inapta, fuera de lugar, que no tenía el mínimo criterio y razonamiento. Entonces, de esa manera, ahí sí se podría poner los cimientos, las bases, era una necesidad hacer todo esto. ¿Para qué se podían poner las bases? para formar un pueblo, darles una tradición, unos preceptos, que lo reciban, que estén convencidos, que lo puedan transmitir y que se lleve a cabo como se llegó. Es la única religión que tiene tanto tiempo y que se lleva a cabo exactamente, es el mismo texto, los mismos preceptos, no sé, también lo más mínimo, la única, no existe ninguna cultura antigua, la cultura griega, la cultura de Babilonia, todas las diferentes que se perdieron totalmente, que ya no quedó nada, porque no tenían las bases que nosotros tuvimos. Con esos cimientos, con esas bases, los resultados es lo que nosotros conocemos, por eso está hasta hoy en día y lo tenemos con eso. Pero volvemos, les vamos a continuar el análisis, ¿ok? Ya empieza a tener mucha lógica, ¿por qué fue la esclavitud?, ¿por qué los liberó?, ¿por qué la importancia de la salida de Egipto?, porque era la prueba absoluta, la evidencia que todo está de verdad, sin tener que creerse lo que los cuentos te dicen, los que están viendo. Todo eso es muy bonito, muy funcional para aquella época, de 3.500 años. Sí, ellos sí, les diría, están locos y no creen. Pero nosotros hoy en día vamos a tratar de ser inteligentes, racionales, y que yo no tengo fe, yo quiero pruebas. Voy a la universidad, me hablan de teorías, de que mi tatarabuelo no era Abraham Avinu, sino un chango, que la primera vez que lo hice, busqué todos los álbumes familiares de los más viejos de esas fotos en blanco y negro, a ver si hay algún parecido, que no vi el rasgo al más mínimo, pero son lo que es lo que vimos, ¿no? Y se habla en nombre de la ciencia, que es al margen es un engaño, que a la gente de veras, a veces a los niños, estoy hablando de vuelta con lo justo, no entro en defender una posición u otra. Simplemente las cosas se deben de decir con su nombre y apellido, como son. Se dice, y hay libros de textos, que el origen del universo y todo, ya se habla de una evolución como si fuese comprobada, como si estaría comprobada. Y son, los mismos científicos aceptan que en billones de posibilidades que pueda coincidir y que, y hay muchas teorías, hay bueno, la explosión gigantesca, que fue algo espontáneo, la creación espontánea, o la evolución con células y millones de años, que son contradictorias teorías, obviamente que no hay pruebas de ninguna de ellas. Con todo lo que se quiera decir, la verdad, cuando le pregunta uno a un conocedor, es ridículo atreverse a decir, son teorías, yo puedo decir lo que se me antoja. Pero de todos modos se le transmite a los niños como un hecho. Y podemos creerlo, y podemos cuestionarnos, bueno, quién sabe, tal vez sí sea cierto, tal vez en vez de Bereshit Bara Elohim, que Dios creó el mundo, en los 7 días, es lo que me están diciendo en la calle. ¿Cómo yo, como una persona racional que tengo tantas opciones, tantas teorías, tantos enfoques, puedo estar seguro y tener la certeza de que lo mío es lo verdadero? Vamos a dejar de lado, no quiero tener fe, no quiero creer lo que me dicen, tal vez no sea cierto. Y ahora vamos a acercarnos a lo que empieza a ser la esencia de Pesaj. Obviamente que Dios lo tomó en cuenta este problema, y sabía el futuro, sabía lo que iba a pasar y sabía que había una generación, que gobiernos y países que se declaran laicos, ateos, y que va a haber ese cuestionamiento. Y quiso dar una respuesta a ese cuestionamiento. Yo quiero hacer un pequeño análisis de la actualidad para después entender mejor esta idea. Actualmente, vivimos, se puede decir que vivimos, aunque ninguno de los presentes lo vivió, pero abuelitos o gente que conocemos, vivimos el holocausto en nuestra época. Estamos 100% seguros de que sucedió el holocausto, ¿no? O alguien lo duda. No hay ningún revisionista que lo haga. Sin embargo, sabemos que hay neonazis y hay una tendencia actual muy cada vez más extensa que tratan de negar toda la existencia del holocausto. ¿Sí? ¿Oyeron al respecto? Estamos también un poco tranquilos de que no lo van a lograr. Está muy relacionado a lo que estoy diciendo, ¿eh? Me fui aparentemente a otro tema totalmente diferente, pero es exactamente el mensaje que quiero dar. Nosotros nos sentimos más o menos tranquilos que Sabemos que hay testigos, hay muchas cosas, todavía hay muchas evidencias, que por más que hayan ciertos núcleos pequeños que traten de propagar esto, no le van a creer. Eso ahorita, nuestra generación, hay sobrevivientes. Pero ¿qué va a pasar en 200 años? ¿Qué va a pasar en 200 años cuando surja de vuelta un movimiento neonazi y trate de negar la historia y no haber sobrevivientes y todo? Hay muy fácilmente van a poder comentar a la gente. Ahí sí va a ser fácil. Qué bueno que sí se está tomando cartas en el asunto y se está previniendo para que no suceda esto. Para que no suceda esto, hay una sola respuesta. Buscar la manera, hacer un esquema para prevenir que lógicamente cuando en tanto tiempo, cuando traten de decir que no sucedió, la gente va a entender que no puede ser que no haya sucedido. ¿Por qué? Están haciendo museos del Holocausto, está ahí uno en Washington, en Los Ángeles, monumentos, Yom HaShoah, el día del Holocausto se hace una ceremonia, los viajes ahorita que va a haber a Polonia, toda una serie de cosas, y películas, y Schindler, una serie de libros y esto, una serie de información que una persona un poquito inteligente en 200 años, cuando le llegan esos neonazis y le llegan a decir todo eso son mentiras, se va a cuestionar un poco. ¿Y dónde surgió todo eso? Una generación se les ocurrió inventar una historia, le transmitieron a sus hijos, escribieron libros al respecto, museos, hacen ceremonias todos los años. ¿Cómo no lo negaron? ¿Cómo se mantuvo esa tradición? ¿Cómo mantuvieron esos museos construidos, los monumentos y todo eso? Dice, la lógica me dice que no pudo una cosa a nivel tan notoria, a nivel mundial, una guerra mundial, sin haber existido, que se haya transmitido y que a nivel de todos los países transmiten esa historia. No tiene ningún sentido, no es lógico, dice, no podría ser que haya sido falso. ¿Están de acuerdo? Y de hecho nos basamos en ese mismo análisis, en ese mismo razonamiento para los acontecimientos importantes de la historia. Yo creo, me atrevo a decir que todos los presentes creen en ciertas historias, historia universal, lo que fue, no sé, Napoleón, las conquistas y cosas similares, que aunque no hay ningún sobreviviente, yo creo que creemos en todo eso, ¿no? La historia de Colón, que conquistó América y todas esas cosas. ¿Por qué creemos en todo eso? De vuelta, sin pecar de ser necios, de ser crédulos en todo lo que me digan, un razonamiento muy sencillo. ¿Cómo puede ser que si no existió Napoleón, no existió ese emperador y no hubo las conquistas, o cualquier acontecimiento a nivel mundial, o la Inquisición de España o algo similar, cómo puede ser que a mí mis padres me los contaron, libros de textos, y a ellos sus papás y así, si no existió, que se reunió una vez todo el mundo, sin los medios de comunicación que tienen hoy en día, las Naciones Unidas, y mandaron un mensaje de que decidimos contar un cuento inventado a la próxima generación para pudrirlos, para que se crean cuentos, para engañarlos simplemente y que vivan en la imaginación de cosas que no existen. Decidieron, todos se pusieron de acuerdo. A nuestros hijos los vamos a engañar, todos han ido con cuentos, y lo aceptaron, y así se transmitió. Dijeron, sí, seguimos con la mentira. ¿Puede ser eso? No entra para nada en la lógica. Además, no dura una información como esta. Si yo ahorita, digo mañana, saco en primera plana, pago bien para que lo pongan en Excelsior, que una invasión extraterrestre o una, no sé, tercera guerra mundial, que me pongo a relatar una serie de cosas, ¿cuánto puede durar esa información? No más de 2 o 3 horas. La segunda edición de Excelsior van a poner un loco, pagó dinero para poner tonterías, porque estamos viendo que todo es mentira. No dura ni 3 horas. No puede. Y sería una cosa que no es real, que menos a nivel, volvemos, a nivel mundial. A nivel privado, sí. Como una persona que yo cuente algo y me lo crean, puede durar miles de generaciones que se lo crean y todo eso, pero no dice que haya sido cierto. Y ahí cabería la pregunta que muchos se preguntarían, bueno, ¿por qué en la religión cristiana o hablando de Jesús, todo eso se cree? Estamos hablando de una persona, no un acontecimiento de un pueblo de millones de personas que lo presenciaron. Uno puede contar algo y se lo creen, que de hecho ni el caso ni fue ese, ¿no? Porque él no contó nada, después de 200 años, y los apóstoles y San Pedro utilizaron para formar una religión. No, dejemos el tema, pero me refiero a que a nivel mundial, una guerra mundial, una conquista, algo muy importante de la historia universal que nosotros conocemos, no puede ser inventado, así como dice, decidir engañar a otra generación, si no tiene fundamento. Y aquí sí les quiero sugerir, aunque yo sé que estas conferencias, la costumbre es dar solamente la conferencia, si con toda la confianza, alguno de los presentes puede rebatir lo que estoy diciendo, o tiene un punto de vista, otra posibilidad, me gustaría muchísimo oír. Si hay otra hipótesis o posibilidad de decir con un acontecimiento a nivel mundial que puede ser inventado y que todos lo creyeron, que algo que pasó con millones de personas en diferentes países y que generación tras generación se transmitió lo mismo y que todo eso es falso, quisiera oír esta versión, digo, ¿cómo lo podría explicar? En serio, ¿eh? Les pido, porque quiero yo mismo, digo, tampoco estar necio, si no quiero engañarme y creer si hay otra posibilidad de razonamiento. ¿No? El que cae otorga, ¿eh?
No, de negar, lo que pasa es que...
El análisis está hablando, antes de entrar ahorita a la... Digo, si es cierto el análisis o no. Si puede ser en verdad que ciertas historias a nivel universal que hayan sido mentira y se transmitió y no tuvo nada que ver. Bueno, lo tomo como una aceptación. Si es cierto este análisis, esta es la respuesta muy sencilla. Ahora empezaríamos a entender que es esa. Dios no quiso nada más que esa generación no sea necia y nada más que tengan pruebas. Quiso que nosotros también estemos convencidos de las cosas con evidencia. ¿Cómo se pudo transmitir? El mismo ejemplo que dijo con el holocausto. Si yo quiero proteger de que eso no se llegue a negar, que no lo pongan en tela de juicio, pues algún sistema de pruebas que sean evidencias que eso sucedió, que dure 200, 400, 1000 años. Es lo que sucedió. Nos da una serie de preceptos muy complicados, muy difíciles, que absolutamente no se nos podría ocurrir de que una mañana soleada de primavera, como se escribe Pesach, pero así es la primavera, amanece un pueblo aburrido. Empiezan a un poquito utilizar la imaginación, la creatividad, y deciden, inventan una historia que se dio, y por esa historia, no, porque no es nada más. Lo que yo, en los ejemplos que dije, a nadie le molesta si hubo holocausto o no hubo holocausto en las generaciones siguientes. A nadie nos molesta si hubo Napoleón o no hubo Napoleón. No implica nada, me importaría poco creerlo o no creerlo. Pero no nada más creerlo, sino llevar a cabo una serie de cosas tan difíciles y tan complejas de la nada. Así porque se les ocurrió a una generación, vamos a no nada más mentir a nuestros hijos, sino molestarlos, complicarles la vida, hacer la vida imposible. Que una vez al año quiten todo de la casa y coman matzá y una serie de ceremonias y que gasten más en los tiempos actuales el gasto que implica y todo eso, así por pudrir, ¿no?
Una pregunta nada más. El catolicismo entonces... ¿Qué se puede pensar? ¿Si alguien inventó?
Lo adelanté, lo aclaré. Ellos mismos no pretenden decir que hay pruebas. Es una religión de fe, así se la califica. No pretenden decir que suceso, que haya sido frente a millones de personas y todo un acontecimiento, que el testimonio, un algo mundial, que hubo conquistas, todo. Nadie pretende decir
eso.
No. Perdón, ¿eh? Estás hablando de 10 personas y que se cuenta después de 200 años. No tiene, eso no significa nada. Cualquier secta, como este Koresh, David Koresh, que tiene un poder persuasivo que puede hacerle creer, la gente lo sigue, puede decir lo que sea, no quiere decir que sea cierto. Pero estás hablando algo a nivel privado, de una persona. Y la Virgen, ¿cómo quedó de la Virgen de Santa? Nadie lo vio. Como que eran para todo de ¿verdad? Fue algo muy íntimo, ¿no? Digo, seamos realistas, eso no nos dice nada. Dice, no significa, estoy hablando aquí, dice, cuando yo hablo de holocausto o de la historia de Napoleón o de sucesos de la historia, estamos hablando de algo que, ¿por qué no puede ser que haya sido mentira? Porque es un suceso mundial, como dice, lo que va con el ejército que es una tercera mundial, están viendo que no, por eso no puede durar. Pero una cosa, yo les cuento que anoche estaba en mi casa y se los cuento de una manera muy así convincente. Y se abre la ventana y veo una luz muy intensa que me despierta, se comunica conmigo y me dice que vaya a salvar el mundo y yo les hago un rollo y los convenzo, pueden creerme, creo que dice que sea cierto. Y puede ser que todos lo transmitan y todo, pero eso no es una prueba. Pero cuando estamos hablando a un pueblo entero, millones de personas, de un pueblo, algo histórico, al margen, no sé si oyeron hablar de las... periodistas, llamémoslo egipcios, sí, en el antiguo árabe egipcio, así que describen sangre por todos los lugares, estamos así, van describiendo que coincide exactamente como con la
historia. Hay una historia del otro lado también.
Sí, es lo que estoy diciendo, excavaciones, papiros antiguos del Egipto, que escrito por egipcios, que describen lo que se dio, pero de todos modos... Sí, saben, pero eso no es una prueba... Pero dejemos eso, yo no entro sin necesitar eso, yo no llego a eso. Simplemente volvemos a la pregunta. ¿Tú crees que una cosa tan compleja como Pesach, si no sucedió, porque como sea, para pedir a alguien que haga una serie de cosas tan complicadas, quiero saber por qué lo estoy haciendo? La primera generación que empezó, a ver, ¿quién comenzó a festejar? ¿Quién recuerda? Los primeros, sus abuelitos. Los inventores, no. Si le preguntan a mis abuelitos si recuerda de sus abuelitos, yo creo que tampoco, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Se puede decir? Ellos mismos, así está escrito. Ahí tendría un sentido que empiecen a hacer, porque están viendo que es cierto, luego sacó de Egipto y pasó todo esto y por eso empiezan a hacer. Pero si no hubiera sucedido, vamos a hablar que todo eso sería mentira. ¿Se les puedo cumplir una cosa como esta? Mentir.
Pero todas las religiones tienen su... los Oima, Cuaresma...
Vuelvo a insistir. No existe ninguna creencia ni religión que esté basada en algún fundamento. Como la Torá dice, tú viste. Yo no te pido que creas cuando los 10 mandamientos cuando Dios se presenta con el pueblo de Israel. No le dice Dios, yo soy Dios el Creador, para nada. No se menciona eso. Eso sí, pedir, eso exigir fe. ¿Cómo pueden saber en aquel entonces que Dios era el Creador? Tal vez hubo evolución, tal vez hubo mil cosas. Por eso, Anoquí Hashem Elokeja, yo soy vuestro Dios. Asherotetija Melech Mitzrayim, que te saqué de Egipto. Cosas evidentes. Que tú lo viste. Yo no te exijo que creas en mí, que seas creyente y algo que no sabes. ¿Quién? Dime qué religión muestra. Estoy abierto totalmente. ¿Me convences? ¿Me convierto a lo que quieras? Pero yo quiero pruebas. Estamos hablando aquí, debate racionalmente. ¿Sí?
Hay una cosa muy importante. Dice, disparó 10 plagas para sacar a su pueblo. Con la primera plaga Dios podía haber sacado a su pueblo.
Ah, seguro que sí.
Dentro de la primera plaga podía haber sacado a su pueblo.
Sin ninguna plaga también. Esto es lo que está diciendo.
A la seriedad de su pueblo, o sea... que dieran el valor de
sí, sí, eso es lo que el mensaje que dije, que la 10 plagas no era nada más para liberar al pueblo, porque no lo podía atacar, pues Dios tiene toda la fuerza. Quiso demostrar sobre todas las fuerzas naturales lo que mencioné antes, absolutamente. Entonces, hasta más. La ciudad de veras se protegió de una versión. Yo podía inventar, de veras, me esforcé en buscarle, por todos lados. Y les voy a decir también una hipótesis. Me voy a imaginar que pudo haber pasado de la siguiente manera. Voy a responder a mi respuesta. Puede ser que 500 años después de la salida de Egipto, de este periodo, de cómo se describe, llegó una persona muy abusada, quiso hacerse famoso y engañar, tener méritos y poder, lo que quieran. Llega con un pueblo que escogió el pueblo que más inocente o restante, y le dice: ¿saben qué? Estaba haciendo unas excavaciones y me encontré este texto, como los rollos del Mar Muerto, me encontré una Biblia que relata todo eso que pasó. Digo, y pide que cuiden Pesaj y que cuiden todo eso. Y ya no lo hicieron, no lo empezaron desde la primera generación. Y los convenció y los siguieron, los convenció que era auténtico, él lo escribió, él lo todo, los convenció y lo empezaron a seguir. Y entonces ya contradice a lo que estoy diciendo. Pudo haber sucedido así. La Torah se protege también de eso. Dios es bastante inteligente y sabio como para que no le busquemos ningún hueco por donde rechazar la veracidad de la Torah. En la Torah dice, actualmente, dice, esta Torah, estos preceptos, jamás se va a olvidar desde el momento que salieron de Egipto. Todo, no va a haber ninguna generación que no la va a llevar, que se va a olvidar. No tishakaf ni tizaro, no se va a olvidar de la descendencia. Yo creo que esa persona, si fue tan inteligente y quiere engañar a un pueblo, estaría, no le pondría esa frase. Se está presentando y dice, hace 500 años sucedió, y aquí está el texto, y que fue por Dios, ¿no? Porque quiso decirle. Y Dios dice, asegura que nunca se va a olvidar. Y dice, mis papás no hicieron eso, yo no conocí nada de eso. ¿Cómo me estás presentando un texto que dice que hace 500 años pasó, y asegura que nunca se va a olvidar? No, nosotros no lo conocimos. Automáticamente se rechaza. O por lo menos que él no escriba eso. Es ridículo escribirlo, no lo aceptarían. Los que sean los más inocentes y tontos, le estoy diciendo, esto está asegurado que es de Dios y que nunca te va a olvidar, y ahí se olvida. Está protegido por todos lados. Y de veras, por donde le queramos buscar, miren, insisto, parece un poquito, y yo entiendo que muchos de los presentes tal vez se están ahorita preguntando y cuestionando, bueno, ya le exageró, ¿qué me importa? ¿Para qué esa explicación? Yo ya creo de por sí en la Torah y todo empieza. Es muy importante porque todo el mensaje de Pesaj es ese. Eso es lo que pasa. ¿Por qué estoy extendiéndome tanto en analizar esto? Porque eso es todo Pesaj. Eso es lo que muchas veces no tenemos en cuenta. Pesaj no es limpiar paredes. Dice, que quede muy claro. Pesaj lo dice el Pasuk Veikatale Minja, le transmitirás a tus hijos. Será el testimonio de que eso fue cierto, para que lo creas de una manera racional y estés seguro de que fue cierto. Que se mantenga en vivo la historia desde que comenzó hasta hoy en día, que a mí, como dije, me lo dijo mi papá, su papá y todo, desde los que los vieron, que estuvieron presentes, y no pudo inventarse, millones de personas salieron de Egipto, entraron a la tierra y que nada, lucharon, toda esa historia inventada que vieron que no fue cierto y nadie la negó y se transmitió, y de hecho el Antiguo Testamento es reconocido por todos los credos y como el libro más respetado, nunca hubo así negado públicamente, no fue. Entonces, ahí está la esencia de Pesaj. ¿Por qué comemos matzá? Pero te voy a explicar, igual voy a responder a las preguntas primeras, ¿no? Pero antes de llegar a esto, ¿sí?
Tengo una pregunta. ¿Por qué no estás de acuerdo en el hecho de que era una forma de convencer al pueblo judío de esa transición completamente durante tantos años? Mi duda es directamente si eso fue tan convincente para nosotros, ¿por qué no fue convincente para los o para otros pueblos?
Seguro que fue convincente para esos
pueblos. ¿Por qué no siguió nuestra religión los demás pueblos o la mayoría de los pueblos?
Porque ellos no cuidaron Pesaj y no fue transmitido generación tras generación. Justamente, dice, no había. Dios
están obligados.
No están obligados, Dios no les dio a ellos. Pero ellos sí no saben eso, no tienen la tradición en vivo, no tienen el testimonio. Porque en aquel entonces sí lo creyeron, pero no se mantuvo en vivo hasta ahorita. Porque Dios ni se los dio ni les pidió. La manera de mantenerlo en vivo justamente es de esa manera. Y ahí está el secreto de Pesaj. Y por eso nosotros sabemos que Dios no le pidió a todos los pueblos. En su época no les cabía. Shameuam. Llamó a Mimir Gazún, Gila, Hazo, Shepelash, escucharon los pueblos, temieron, todos vieron. Era evidente, pero volvemos, hasta ahorita no duraría. Sí.
Siguiendo la pregunta, también tengo la misma inquietud. Dios hace un mundo tan grande y nomás elige a tan poca gente para que lleve la religión judía, a lo mejor menos del 5% de la población es judío, o no sé qué porcentaje, pero es como, tendría un poquito de inquietud, ¿no? Dios hace un mundo para tanta gente y nomás elige a menos del 5% para que sea lo que más
tenga. Muy buena pregunta. No es solamente, aquí es una elección mutua, porque no es solamente que Dios eligió, también que el pueblo eligió, y que Dios le dio posibilidades, quien está dispuesto a superarse más, porque también las naciones tienen ciertos preceptos, tienen que cumplir cierta meta y misión, pero era muy difícil, por eso tuvo que preparar, aceptar todos esos preceptos que tenemos. A ver, inviten a alguien que haga un pesaje. Que haga todo el proceso de esta, a ver si digo, no es. Entonces, siempre hay núcleos, un nivel superior, y que Dios nos da también la misión de ser el ejemplo y de orientar que somos un ejemplo para las naciones, un ejemplo positivo, ¿no? A veces, lamentablemente, puede llegar a estar negativo, pero en sí, llevando la esencia de nuestra religión, debemos enseñar y orientar. Pero es parte de la misión, una superación más y otro a otro nivel, pero tienen que aceptarlo. Dice, Dios lo ofreció a muchos pueblos y no están dispuestos. Ahí va una disciplina tan estricta. Ok. Entonces, concluyendo este punto, entonces vamos a lo más importante. Ahorita voy a los demás detalles. A lo más importante de Pesaj es, como lo dice el pasaje, de Israelita de Mija. Le contarás, le transmitirás a tus hijos a Yom Ulemor, Babuze Atashem Libetetim Israel. Estas son las evidencias que Dios me sacó de Egipto. ¿Para qué comprar la Masá y el Marol y toda esa ceremonia? Porque se relata, se transmite un mensaje de una manera mucho más clara, cuando es palpable, un audiovisual, y que nada más una historia relatada teórica. El hecho que tanta gente se moleste y haga tantos detalles, todo eso no puede ser inventado, no es nada más contar algo que demuestra que es una cosa cierta. No nada más con Pesach. Pregunté que por todos lados mencionamos eso. El tefilín, también la Torah lo menciona, recuerdo, es un testimonio, la mezuzá, de salir de Egipto. Estamos rodeados, Dios nos puso, como dije, en el holocausto se hizo museos, monumentos, esto, lo otro, todo, para que nadie diga, se inventó, que se salió de la nada, no puede ser tantas cosas. Nosotros todos, tantas millones de personas de tanta generación, haciendo tantas cosas, demostrando eso, atestiguándolo, ¿sería mentira? O sea, hasta Shabbat se relaciona, todo está relacionado, porque de ahí parte todo. Si no aceptamos esto, todo lo demás pierde sentido. Y dice, ¿por qué hacemos todo lo demás? ¿Quién dice que es cierto? ¿Quién dice que es cierto que la Torah que todo? Entonces, se insiste tanto. Eso sí responde a una de las preguntas que hice, porque es algo central que siempre salía de Egipto. Porque sin eso, hay que ser incrédulo para aceptar todo lo demás. Si no se da ese mensaje, ahí voy, ahora sí, pierde todo sentido. Puede uno estar trabajando meses, puede comprar los productos que quiere y todo, y llega la noche de fiesta. Y por eso está la Agará. La palabra Agará viene del pasuk de Igatá, de Benjá, transmitirás a tus hijos, contarás. Para eso está la Agará de Pesaj, que cumplir esa misma, contar lo de Pesaj. Si uno lo lee ya muy cansado, en hebreo, sin entenderle, ya apúrenle y todo. Y hizo todo lo demás, todos los detalles, pero eso no. ¿Para qué sirvió? Dice el que ya se convierte hasta en algo ridículo, ahí sí. Este es el mensaje importante que quiero dar, porque dije un 83%, tal vez cuiden Pesaj, pero no sé si un 83% lo lleven, ¿qué? No sé, tal vez el 3% de ese 83%, no, Dios, entiendo, dice, lo lleven como debe ser, con la esencia de Pesaj, con lo más importante, que eso es elemental tenerlo en cuenta. Ahora sí, voy a tratar de contestar las demás preguntas. Como todo eso fue, dijimos, un solo paquete, la esclavitud de Egipto para prepararse, para recibir unos preceptos, para toda su creación y transmitirlos y saber que es cierto, pero tenían que prepararse en Egipto. además de los motivos que ya tiene la Matzá y lo demás, es como una demostración que todo eso fue cierto, la Matzá tiene muchos mensajes. Salir de Egipto no era nada más para liberarse de la esclavitud, era para creer en Dios y recibir la Torah y recibir lo que nosotros tenemos. Para recibir eso, se requería también requisitos y Dios tenía que comprobar si funcionó lo que hizo. Dice, la preparación, esa esclavitud, si funcionó como una preparación, ya estaban listos. Para saber si ya estaban listos, puede haber gente muy necia para el otro lado. No muy necia en creer lo que cualquier cosa, sino no creer a pesar de ver muchas pruebas. Entonces Dios tenía que probar si en verdad creen en él de una manera absoluta. Ahora sí, con lógica, después de ver todo eso. ¿Qué les da? Dijimos un detalle de cocina, ¿no? Lo que pasó con la masa. No fue simplemente un detalle. Tiene importancia de cocina. Sí, Dios le podía haber dicho una semana antes, podían prepararse tranquilamente, podían comer un pastel muy rico, un pan bien esponjoso y todo, sin que esté a la masa. Pero ¿qué sucedería? No hubieran demostrado si verdaderamente tenían la fe necesaria para recibir la Torah. Cuando les dice a último momento, intencionalmente, ya vamos a salir a ver lo que alcancen, y le sale una masa, no es por el hecho o cómo salió la masa, lo que representó eso. Si ni tuvieron tiempo para que fermente un poquito, si es el que obviamente no se prepararon, no llevaron comida suficiente, era un pueblo entero, hombres, mujeres, niños, ancianos, se van al desierto. No había club obrera, no había ningún... En el desierto se querían surtir nada, no habían coches para regresar. Un pueblo entero sobrevivir en un desierto con una galleta que ni alcanzó a fermentar, es lógico, es posible. Ahí tenían que demostrar la fe absoluta. Ahí sí, que ya funcionó las leyes claras y todo, que ya merecen, que ya tienen la fe absoluta y merecen ser escogidos y recibir la Torah. Se lo llama, el Zohar lo llama, bueno, la madre nemita, el pan de la fe, a la matzá. Este detalle tan insignificante demuestra mucho, representa cómo actuaron. Es como dice en un pasuk en el Tanaj, Zahar Bilach Hesem Neurai Jabal Kerulotai, dice Dios al pueblo de Israel a través del profeta. Te recordé nuestro romance, por decir, de la juventud, Lechzeja Harai Bamidbar Beret Lo Zeruah, que fuiste tras de mí al desierto, una mujer enamorada, que va ciegamente a una tierra desértica que no tenía nadie y tú confiaste totalmente en mí. Ese mérito, eso representaba la masá. Además, muchos mensajes. Ya saben, ¿no? La masá, ¿qué diferencia de la masá al pan? Una pequeña diferencia, que no tiene levadura. Pero eso provoca muchas cosas. Cuando tiene levadura, la misma harina y agua hace que fermente. El fermentar representa la falsedad. Lo que no es más de lo que en verdad pusieron ahí. Esa harina y agua y sale mucho más. Representa el orgullo, representa la falsedad, la verdad, la masa representa todo lo contrario. Que eran requisitos para verdaderamente poder recibir la Torah y servir así. Lo mismo sacrificio de pesa. Era lo de menos pintar las paredes. Como dije, ¿qué importaba? Yo no necesitaba eso. Era demostrar también lo que representaba el Dios de los egipcios, en aquel entonces, el corderito, que eso es lo que les pide Dios que lo sacrifique. Tener ese atrevimiento, sacrificar el Dios desde un pueblo, frente a ellos, siendo todavía esclavos, todavía no estaban libres. Es como te digo, ahorita llega en Israel, que ahorita hay democracia y hay derechos y hay todo, pero llegan unos árabes, o llegan unos judíos y en la mezquita y van y la queman. Unos árabes llegan a agarrar un Sefer Torah en Tel Aviv y lo queman. No salen vivos, demasiado atrevimiento. En aquel entonces, estando en Egipto, agarrar el animal de ellos y matarlos frente a ellos y pintar todavía, esa demostración de fe es lo que valió. No el hecho en sí, no la pintura. Esa era la esencia. Y además, también otros mensajes que tenía todo eso, porque ¿por qué los egipcios idolatraban al cerro? Porque si ven en los signos, El mes de Nisan, este mes, es un... ¿Cómo se llama? Aries, exactamente. Que este era el animal que representaba el ídolo de ellos. Pero en la astrología están enfocados de una manera cierta, que este es la influencia sobre el deseo y la tentación de este animal. Los egipcios eran muy, muy pervertidos, por eso es la historia de Sarah, que cuando llegó, Abraham temió, dijo, mejor digo mi hermana porque la van a quitar, y eran muy, muy degenerados, y por eso idolatraban a lo que representaba el deseo y la tentación, por eso escogieron este ídolo, y por eso justamente está relacionado con el mes de instantes, cuando salió de Egipto. Dios te dice, para salir y recibir la Torah y realmente merecer que esa preparación valga, tienen que agarrar lo que representa la tentación, el deseo, además del Dios de ellos, y matarlo, estar dispuesto a vencer esos impulsos que se desean. Lo mismo con, como dijimos, con la masa, con la humildad, y cómo, y además de esto, después cómo lo tenían que comer, dijimos ciertas cosas que parecen ridículas. No, todo tenía un mensaje muy, muy claro. La clave del pueblo de Israel, y por eso nos mantuvimos hasta ahorita en la diáspora con persecuciones, fue la unión y el apoyo mutuo, que siempre llega un judío, uno lo apoya, que esa era la clave, si no, hubiera dejado de existir hace mucho el pueblo judío. Y esta clave fue representada con sacrificio de Pesach, en una sola casa, dice, Bebait Ahad Yachel. Y dice, la unión absoluta. No puede salir. Íntegro el animal tenía que ser, que como el pueblo de Israel es un solo cuerpo, ¿no? Si se rompió un hueso ya no funcionaba, ya ese no se podía comer. Asado, no hervido, ¿por qué? Cuando uno hierve la carne se abren más los poros, cuando la hace se cierran, volvemos a lo que representa la unión. Dice, todas estas cosas tenían un significado muy especial dentro de toda la idea de lo que es Pesaj, que es la preparación, la base de toda nuestra fe. Y lo que está diciendo. Entonces, ahora sí entendemos lo que pregunté también de Abraham Avinu, por qué comió, o por qué Dios le dijo antes de salir que coman con masá y maró, si todavía no sucedió. Lo que representaba la masá y maró, no nada más el detalle de cocina, como dice que eso es lo menos importante. Dios le dijo desde antes, para salir, coman el sacrificio y la masá con el mensaje que tiene de la unidad, de la verdad y la unión que tiene. Ahí sí, ya pueden salir, tiene sentido. Ya recibió la Torah. Digo, un poco diferente a lo que yo siempre llamo la versión del kinder, porque volvemos, la versión del kinder, si matar por esto y eso es todo el significado, si tratamos, yo sé que es un poco aburrido puede ser este tema de me refiero de que de hablar de la historia de analizar tan extensamente estos detalles, pero es muy importante. Si toman este mensaje y desde este año se aplica y se lo enfoca de otra manera y se transmite a los hijos y darle la máxima importancia a la noche del ceder a transmitir, vamos a llegar realmente a la esencia de Dios. Y lo demás, gastar menos energías en lo que no y aplicarlas más a lo que sí. Es decir, eso, conocer el reglamento, hay que hacer el reglamento como está establecido, es muy importante, pero enfocar siempre a lo más importante. Creo que sí, cuando se van a contestar todas las preguntas, ¿no?
No, porque Abraham no le dijo nada.
Bueno, perdón, es obvio, ¿no? Abraham, ¿por qué no le dijo nada a Dios? Porque él sabía, él entendió cuando Dios le dijo eso, que era una preparación por el bien de su pueblo, que no era un castigo. ¿Qué le va a estar reclamando pedir clemencia por qué los asesinó? No era un castigo, era una preparación, un requisito necesario para cubrirlos para que puedan salir.
Pero siempre lo dijo así, ¿no? Siempre lo dijo.
Seguro, le preguntó por qué, le transmitió el mensaje.
Sí,
la Torah no cuenta todos los detalles, obviamente que la entendió, no se va a preguntar por qué, sí le transmitió el mensaje. ¿Alguna otra? No, eso pensé que se entendió.
¿Cuántos judíos salieron de Egipto?
No, salieron de Egipto varios millones, entre mujeres, hombres y niños, nada más hombres de 20 a 50 años eran 600,000.
Pero total aproximado.
Total unos 6 millones, 7 millones, algo así.
6 o 7 millones.
Más o menos. No se sabe con precisión, pero... alguna... Sí.
Mire, yo tengo esta pregunta. Bueno, supuestamente Moshe le contestó a la Dios cuando le dijo que le pegara la tierra con el palo, ¿no? ¿O se equivocó?
Dios le dijo, le indicó que le hable a la piedra. Ajá. Y Moshe, hay muchas explicaciones cómo fue que él primero le habló una piedra, no era la indicada, y creyó entonces que le tenía que pegar, cometió ese error de pegarle a la piedra. Y Dios lo regañó y le dijo, por eso no le hablé a la tierra de Israel.
Entonces es lo que yo, también siempre se le ha quedado de decir, ¿cómo fue que Moshe había sido tan...
y que no entró a la tierra de Israel?
Todo lo que había hecho se cayó con lo de la piedra.
No quiero extenderme en esta pregunta, pero sí rápidamente, una de las explicaciones que se da es que si Moshe entraba a la tierra de Israel, él era el que dirigía el pueblo, iba a ser bajo su dirección la construcción del templo. Si iba a ser bajo su dirección, no se podría haber destruido por su santidad. Y cuando el pueblo de Israel pecó y que Dios, como dice, derramó su furia sobre piedras y no terminó al pueblo, no lo hubiera podido hacer, porque si lo hubiera construido el templo Moshe, no podía destruir el templo, y iba ahí sí derramar su furia sobre el pueblo. Entonces, mejor que no entre y que no lo construya, y cuando se necesitó destruir, que está el templo y no el pueblo. Como el hecho que el rey David construyó el cóter, la pared occidental, y por eso no fue destruido. De hecho, jamás iba a ser destruido por la santidad del rey David. Por eso Dios no le permitió al rey David que construyera el templo. Empezó a construir esta pared, lo frenó, le dijo a tu hijo, rey Salomón, va a ser el que lo va a construir. Pero esa pared ya la alcanzó a construir, por eso no fue destruida jamás. Con más razón si la construyó Moshe.
¿Fue conservar la santidad?
¿Alguna duda sobre Pesaj? No conozco bien todavía las reglas de la clase, creo que me pasé un poquito el tiempo.
¿Qué? Creo que la otra fue la que se paró. O este entonces.
Está caminando.
Ah, entonces sí.